London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. Muy bien, continuamos en 103, hoy con mucha música en inglés. La verdad que hemos variado un poquito el género musical y te recordamos también que podés ser parte de 103 comunicándote con nosotros al 092-555-982. 092-555-982. Si recién te enganchaste, estamos hoy hablando sobre el consultorio de atención a la vivienda y el hábitat en la emergencia. Hoy lo tenemos a Juan Alves, asistente docente del PIM, para seguir avanzando en este tema, Juan.
Bueno, bien, un poco lo que comentábamos en el primer bloque y tratábamos de explicar junto a la compañera Lucía, era el tema de la problemática que abarcaba el consultorio, que obviamente no se termina en ahí a donde nosotros la colocamos, ni mucho menos, y explicar un poco el funcionamiento y cómo nosotros entendemos el dispositivo desde los equipos. El equipo de consultorio, en esto del llamado que Lucía colocaba, que está abierto ahora, un segundo llamado para seguir ensanchando las filas del consultorio, abarca no solamente a estudiantes avanzados, sino también egresados y docentes que también se han sumado en gran cantidad y se han, digamos, puesto a disposición para trabajar con nosotros. Y esos equipos que trabajan, como comentaba bien Lucía, nosotros de alguna forma pusimos como manera de trabajo acercarnos al territorio, particularmente a través de las organizaciones sociales. ¿Por qué esto? Bueno, tiene que ver con varias cuestiones. Una, nosotros desde el Programa Integral Metropolitano, históricamente hemos trabajado con organizaciones sociales y es una posición en cuanto a la construcción que tenemos y a la forma de hacer, entendiendo a la clave de la base territorial, los cuales de alguna forma son los constructores, son los hacedores del propio territorio, en diálogo, digamos, con nosotros, con la universidad. Y el Programa Integral Metropolitano generalmente coloca, así como coloca el consultorio, otros dispositivos, como fue en el programa anterior, el consultorio jurídico, o EFIS, o cursos, etcétera, que trabajan en relación con las organizaciones de base. Además de eso, digamos que es una forma de nosotros de hacer y trabajar en el territorio, pensando también en la clave de la ley orgánica, el artículo 2, ¿no? Pensar la forma del trabajo de la universidad en relación a la sociedad y las problemáticas sociales que están pasando, y esas problemáticas sociales se acrecentan o se intensifican en los territorios en los cuales nosotros estamos presentes, particularmente tanto el Programa Integral Metropolitano como el APEX, en los cuales, digamos, vemos una innumerable de situaciones desfavorables y enclaves de desigualdades territoriales. Particularmente desde ese trabajo que nosotros colocamos al consultorio, no solamente por esta forma de pensar a la universidad y la relación con el medio, sino también porque el consultorio presenta una clave de académica que no trasciende la frontera material. Y a esto me refiero con que nosotros dejamos, o sea, colocamos el asesoramiento situado, o sea, las concepciones, la teoría, las capacidades de resolver técnicamente algunas cuestiones, pero luego eso para poder ser realidad necesita un conjunto de relaciones, de niveles de grupalidad, de capacidades de transformación que pensamos que a través de las organizaciones sociales de base, algún nivel de grupalidad pueden trascender eso, tanto para poner la mano de obra, digamos, para poner la fuerza de trabajo y hacer que eso pase, como también para poder gestionar materiales o etcétera. El consultorio no solamente, digamos, está pensado solamente para en cuanto a mejoras específicas concretas, sino también en poner en el conocimiento para decir, bueno, ojo con esto, que se te puede caer, por acá no. O sea, cuestiones también de que pueden servir de, más de advertencia o de denuncia en alguna situación que así la entiende. En ese sentido, nosotros el consultorio lo pusimos a disposición a las organizaciones sociales y a través de ellas fueron que construimos la demanda, y también porque en algunos casos las organizaciones sociales también tienen otras lecturas, otros conocimientos, otra forma de hacer las cosas que para nosotros en clave de construcción de poder popular es significativo, sobre todo en clave también de autonomía y de propia gestión. La idea es que particularmente nosotros del consultorio en el trabajo del área PYME estamos trabajando particularmente con la cooperativa Senderos, que es una cooperativa de trabajo que está trabajando en un club de niños Cachatama, y nos hemos vinculado con ellos y particularmente con Gonzalo Méndez, que la idea es intercambiar y hablar y que nos ponga también desde su lado, desde su mirada, cómo ve a esto del consultorio, a esta innovación, a esta novedad que colocamos ahora, y también desde el conocimiento de causa, porque trabajamos con ellos y con las familias que ellos están trabajando.
Gonzalo Méndez, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a 103. Juan te estaba presentando también por la cooperativa Sendero. No sé si lo estabas escuchando, ¿querías agregar algo?
No, en realidad primero que nada la salvedad que yo integro más que nada el proyecto educativo que gestiona la cooperativa. Bien. Y formo parte del grupo, no formalmente la cooperativa aún. Sí, escuchaba atentamente lo que planteaba Juan de nuestra perspectiva, que trabajamos con familias del barrio, sobre todo en el tema de los procesos educativos, sí. Pero también con todas las dimensiones que rodean a la vida cotidiana de esta familia, de los niños y niñas con los que trabajamos, aquellas temáticas vinculadas a la vivienda, y aquellos proyectos como este, que pretenden promover la mejora del bienestar de las familias en ese sentido, son más que bienvenidos. Son más que bienvenidos porque históricamente no ha habido respuesta del Estado más que cuestiones más marginales en la zona a la precariedad dispersa. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando nos llegó la oportunidad de vincularnos, no lo dudamos porque es algo que se percibe como una de las complejidades más grandes de la zona en la que trabajamos nosotros, ¿no? De todo el municipio es en realidad, pero también de donde estamos nosotros.
Bien, a eso íbamos también, Gonzalo, para que le comentes a la audiencia que te está escuchando en qué zona, en qué barrio o en qué barrios se están trabajando, se están manejando, cómo lo hacen.
Bueno, mirá, la cooperativa tiene un convenio con INAU para gestionar un club de niños. Si bien había el trabajo en el barrio es previo a la conformación formal de la cooperativa, estamos allí en Flor de Maroñas. Yo tengo la experiencia de estar en otros programas sociales del barrio y bueno, también de ser vecino.
También con respecto a la vivienda o en otros proyectos con el barrio.
En realidad, yo trabajo en el servicio de orientación en SOCAT del MIDES, no en la vivienda, no en la temática de vivienda, pero también es un programa de receptor desde la demanda de vivienda, sí. Y la imposibilidad de dar respuestas, ¿no? Bien. La zona Flor de Maroña es un barrio que si uno lo ve, lo camina, lo conoce, que se configura como de borde, ¿no? De borde urbano, es una comunidad receptora de diferentes tipos de urbanidades, por decirlo de alguna manera, cooperativas de vivienda, relocalizaciones, regularizaciones, y entre todo ese tipo de proyectos más de grupo, digamos, sí. También está el problema de la precariedad dispersa que es el objetivo del programa del consultorio, ¿no? Atender a esas circunstancias más que menos se perciben. Bien. Pero ya te digo, es complejo la situación de la vivienda por ser por estar en ese borde de la ciudad y y que es una dificultad también que no se ha podido, no ha habido política social que haya podido responder de manera eficiente a este tema aún.
Bien. Gonzalo, ¿cómo se están manejando en este contexto de pandemia?
Bien, ¿en relación a qué?
Al trabajo que están realizando con esta situación, con las familias, en esta precariedad que mencionabas, en esta emergencia sanitaria.
Bien, nosotros, todo esto comenzó en marzo. Lo primero que puedo decir y puntualizar es que lo primero que se vio afectado fueron las demandas más inmediatas, ¿no? La situación de informalidad del trabajo lleva a que sí. lo que primero se corte con las poblaciones con las que trabajamos nosotros es el ingreso inmediato, el día a día. Entonces, ya la situación de alimentación fue lo primero que impactó. Y el tema de la vivienda en sí, en relación a la emergencia sanitaria, yo los escuchaba ahora un poco, de repente no es lo que surge de forma inmediata en una situación de crisis, de repente. Uh-huh. Pero sí, a los meses, yo creo que se va a empezar a ver que la gente no, la gente ya tiene problemas para pagar alquileres, estamos en una zona que la mayoría de las personas alquilan o son ocupantes gratuitos, entonces ahí se va a ver reflejado la situación de merma de ingresos, dificultades para acceder a fuentes laborales en ese sentido, ¿no? Que tal vez la gente no.
¿Estás ahí, Gonzalo? Se cortó un poquito la comunicación y no alcanzamos a escuchar el final de lo que estabas comentando.
No sé en dónde se quedaron. En realidad estaba comentando que en relación a la temática de la vivienda, la situación de la pandemia capaz que afecta más a mediano plazo. O sea, lo primero que se impacta es en la alimentación, sobre todo fueron los principales
claro, con la falta de ingreso.
Exacto, pero yo creo que la situación de pandemia también hubo otro proceso, que fue la aprobación de la ley de urgente consideración, que ahí sí hay unas cuestiones vinculadas al contenido de la ley que sí van a tener como una, se va a ver afectada. La precariedad habitacional se va a ver aumentada por la rapidez con que se van a dar los desalojos, que bajan a plazo de 30 días en algunos casos. Entonces por ese lado y a mediano plazo la precariedad habitacional va a aumentar.
Bien, no sé si Jessica, si Juan tienen alguna pregunta para Gonzalo.
Sí, bueno, buenas noches, Gonzalo, ¿cómo andás? Gracias por estar con nosotros acá, primero que nada. Por favor. Más que nada era eso, queríamos que comentaras esto, ¿no? El trabajo en el barrio Flor de Maroña, que es un barrio obrero, ¿no? Un barrio originariamente obrero. Y esto que vos comentabas reciente, ¿no? El tema de la precariedad, de trabajar en la precariedad dispersa, que es esto, ¿no? En realidad, un poco para poner en clave, digamos, de conocimiento general, tiene que ver un poco con la diferenciación de lo que es la precariedad concentrada, que más conocido es como, ¿no?, los cantegriles, los asentamientos, que se pueden observar y se pueden visualizar, ¿no? Y a su vez en muchos casos se han colocado tipo políticas institucionales o están cruzados por muchas políticas. En ese caso, vos como trabajador de en el barrio y también desde las políticas institucionales, tu reflexión acerca, digamos, de estas cuestiones en el barrio, particularmente sobre el problema de la vivienda, parece muy interesante. Y consultarte sobre el tema del retorno o con las familias, ¿no? La discusión y charla que han tenido con las familias, si nos podés acercar alguna apreciación sobre eso, en clave de esto, del trabajo del consultorio y las organizaciones y la familia, ¿no? Esa articulación de alguna forma que venimos haciendo cómo te ha resultado y qué expectativas ha generado, ¿no? Que es algo que no hemos conversado sobre eso y capaz que sería buena cosa charlarlo.
Bien, en relación a las expectativas son muchas, ya te digo, lo recibimos como la propuesta con los brazos abiertos. Y bueno, por ahora quizá todavía es incipiente para desarrollar algunas conclusiones sobre la intervención del programa, pero por lo pronto algunos indicadores que dan cuenta de que es un proceso que hay que sostener y que hay que poder seguir apuntalando, es que cuando se lo comentamos a las familias, la verdad que es algo a lo que las familias no acceden, a la posibilidad de que un equipo técnico acompañe de esa manera el desarrollo de una propuesta de mejora de la vivienda. Es muy bien valorado, es hasta te diría una novedad y es tomado con sorpresa porque no es algo común y no es una forma habitual de atender la situación de problema de vivienda que tienen nuestras familias. Entonces, en primer lugar, eso, sorpresa, nosotros también estamos como con el rol de mediadores, entonces hacer la traducción y hacer la explicación del programa, lo previo, hasta que se da la primera participación del equipo específico de ustedes, es un trabajo que nos tomamos de manera responsable, yo con las familias que ya están insertas en el programa hemos tenido como buenas repercusiones, incluso hasta una de las situaciones pudo también sobre la propuesta del consultorio, sí, seguir desplegando y abriendo otras posibilidades. La familia dibujó sobre el dibujo que le presentaron los compañeros, o sea que la verdad que es muy positivo porque puede desplegar buenos procesos en las personas, y todavía con el desafío de esto que decía Juan hace un ratito, de generar la sinergia entre las personas que participan para que haya una colaboración y una cooperación entre los predios, entre los proyectos, ¿no? Eso es como un desafío que en la medida que siga el programa y que sigamos fortaleciendo, lo tomaremos como cosa buena.
Bien, y con esto que vos decías, el tema de la pandemia y demás, ¿han aumentado los casos de consultas y proyectos y demás?
En realidad, nosotros en relación a la vivienda, no, porque ya te digo, no es una dimensión que los programas sociales puedan responder. Entonces no es habitual todavía no se ha difundido del todo como para poder hacer una valoración de eso que planteás. Pero ya te digo, lo primero que afectó en la pandemia, por ejemplo, o por lo menos los servicios en los que yo trabajo y los otros servicios con los que coordino, ha sido la situación alimentaria, las situaciones de salud y de reorganización de la atención de los servicios de salud de la zona. Eso ha sido como las variables que más se han notado. Ahora, en la medida que se difunda y que el programa consultorio de vivienda desarrolle como viene desarrollando el trabajo de cercanía con la familia y con las organizaciones sociales, que es fundamental porque si no queda como un, se configura como una cuestión paralela. Y está bueno porque desde el consultorio se pretende coordinar con las organizaciones y desplegar el trabajo en conjunto. O sea, en la medida que eso se siga viabilizando, va a seguir creciendo la posibilidad de la familia de repente acceder a un asesoramiento técnico que de ninguna otra manera podrían acceder.
Gonzalo, bueno, primero, o sea, volver a agradecerte. Creo que particularmente la cooperativa y el equipo de Cachatama contigo lograron con nosotros un acercamiento y una articulación rápida de trabajo en esto del consultorio, y a su vez esto que vos hablabas de mediador, ¿no? De han podido traducir algunos lenguajes nuestros que, aunque tratamos de ser llanos o tratar de llevar como el diálogo a un nivel comunicable, siempre caemos en algunos rebusques, en algunas, ¿no? Vueltitas que muchas veces el común no tiene porque no lo conoce y no tiene por qué conocerlo tampoco, sobre todo en esta lógica también tan compleja institucional que nos montamos nosotros para generar las cosas que queremos generar, ¿no? Si bien el dispositivo en sí lo podés entender en sí, digo, explicar cómo viene, qué es de la universidad, que la universidad a su vez articula con el PYME, el FAU, todos los anacrónicos y demás, eso digamos es un tema, digamos, que creo que hemos podido sortearlo y poder llegar a como al carozo de lo que nosotros proponemos, y a su vez esto también de afirmar del trabajo con las organizaciones en cuanto a esta crítica que colocamos también con las instituciones públicas, con el trabajo de las políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la vivienda, que muchas veces caen en niveles de asistencialismo, ¿no? En donde yo voy, le dejo algo y me retiro, y el trabajo que nosotros proponemos es desde otra mirada, desde otro enfoque, en otra dirección, con otro propósito, construir con el otro. Obviamente esto lleva unos tiempos que no tienen la misma velocidad que si yo voy y le construyo un bloque, ¿no?, de 4x4 prefabricado. Y no tiene obviamente el proceso que tiene de acercamiento tanto con las organizaciones y con la familia. De ese lado, exacto, creo que...
Sí, yo creo que además...
Sí, dale.
También, a ver, nosotros tenemos varias experiencias de la UDELAR en el barrio, y creo que cualquier programa o proyecto de la UDELAR que ya se proponga o que analice o que tenga en cuenta la ciclicidad, digamos, por decirlo de alguna manera, de las intervenciones, ya es importante que se piense y que se proyecte en un mediano y largo plazo. Eso es fundamental, que creo que es lo que he percibido de ustedes, que hay una proyección, y nuevamente insisto en el sostén y la articulación con las organizaciones que gestionan en general muchos convenios del Estado. Pero es cierto que las políticas públicas a algunos sectores, a algunos territorios llegan a partir de organizaciones sociales, de convenios. La articulación con estas propuestas, estos proyectos territoriales es fundamental. Creo que ese es como uno de los sostenes o soportes principales de la propuesta de ustedes, que bueno, que esperemos que pueda seguir y pueda proyectarse también en otros actores que están en el barrio y que también vienen trabajando en la cuestión de la vivienda. Hay muchas cooperativas también, particularmente en nuestra zona, que bueno, que sería interesante también profundizar hacia ese lado, en cuestión de intercambios, da para mucho más, pero vamos de a poco, ¿no? También.
Ahí va, como decías, a veces no nos alcanza el tiempo para comentar todo esto, que la verdad que es muy extenso. Te agradecemos, Gonzalo, por esta comunicación, gracias por toda la información, gracias por tu tiempo, y gracias por ser parte de 103.
Bueno, saludos.
Bueno, que pases muy bien. Escuchamos a Gonzalo Méndez de la cooperativa Sendero, y ya se nos está yendo el programa. Vamos a tener una tercera entrevista a una estudiante de la FADU.